Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En este sábado 6 de marzo nos vamos ahora hasta parajes inhóspitos y templos perdidos para contar las leyendas y misterios más interesantes del país, que son muchos. Bueno, pues aquí no nos falta de nada, desde lobos misteriosos que se convierten en personas en plena luna llena, hasta santos en problemas que reciben la ayuda divina para poder salir adelante. Y bueno, para decirlo con todo rigor aquí en La Noche de COPE, pues contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Qué tal estáis todos?
Estamos todos estupendos y encantados de escucharte, porque hoy además nos vamos a visitar la Comunidad de Madrid a través de sus leyendas, porque hay muchos lugares que esconden misterios sin resolver o resueltos.
Exactamente, porque hemos hablado alguna vez de la capital, de Madrid, que nos encanta, pero claro, la Comunidad de Madrid está repleta de historias que nos pueden quitar el sueño o llevar incluso hasta el séptimo cielo, y aquí tenemos muchas que contar, como siempre.
Pues venga, comenzamos este viaje legendario en dos de los pueblos más conocidos de la provincia. Bueno, y es que vamos a conocer el porqué de una expresión muy famosa, entre Pinto y Valdemoro, José.
Bueno, Rosa, sí, mira, son bastantes las leyendas que corren por ahí sobre el origen de esta frase, y vamos a ver unas cuantas. Bueno, dependiendo de si se es de Pinto o de Valdemoro, la leyenda cambia un tanto por la rivalidad entre ambos pueblos, como ha habido siempre, pues realmente entre distintos pueblos que están unidos juntos, ¿no? Bueno, ¿sí? Pero en esencia suelen ser iguales, con que si quieres empezamos con la primera.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues esta cuenta que había un arroyo entre ambas localidades madrileñas y que un borracho se dedicaba a saltar de una orilla a otra gritando: ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro, ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro, hasta que en una ocasión cayó en el arroyo y gritó: ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Aunque realmente, sinceramente, yo la considero un poco viable. No sé tú, Rosa, no sé qué piensas.
No sabría qué decirte, todavía no me puedo pronunciar, lo estoy asimilando.
Ah, bueno, pues entonces vamos con la siguiente.
Venga, a ver.
Porque otra cuenta que un rey debía descansar antes de llegar a Madrid en uno de los dos pueblos, pero para no agraviar a ninguno de los dos, ordenó que se montara un campamento entre los dos para que pudieran agasajarle ambos. Bueno, es evidente que cada uno quería que el rey probara los mejores de sus vinos y sus productos, y cuando estaba bastante achispado, digamos, por no borrachín, y uno de sus ayudantes le preguntó cómo se encontraba el rey, contestó: entre Pinto y Valdemoro.
Yo esto, fíjate, esta es muy divertida, pero es verdad, yo lo había escuchado, que se aplica sobre todo a aquellos que se encuentran, digamos, en estado de ebriedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es por lo que se puede utilizar entre Pinto y Valdemoro, y también para indicar que algo no está bien definido, que presenta una doble alternativa o cierta indecisión. Pero bueno, supongo que habrá más versiones del origen de esta expresión, José.
Bueno, vamos con otra, venga. Pues otra cuenta que había un prostíbulo entre ambos pueblos que un rey de los Austrias frecuentaba con asiduidad. Y claro, cuando alguien preguntaba por el rey, y para no decir que estaba en ese sitio, se decía que estaba entre Pinto y Valdemoro. ¿Está como la ves? ¿Te parece bien o no?
Sí, me parece correctísima. Esta es curiosa, la verdad.
Bueno, pues te cuento la versión histórica, que es la más probable para la expresión, que cuenta que durante el siglo XII abundaban los enfrentamientos entre los nobles por la propiedad de comarcas vecinas e incluso lejanas. Bueno, eso ha ocurrido siempre, claro. Sí. El que nos interesa aquí es el que mantuvieron el obispo de Palencia y las ciudades de Segovia y Ávila con Madrid, por incluir en sus respectivas demarcaciones las tierras de Pinto y Valdemoro. Bueno, pues hasta tal punto llegaron las cosas que el mismo rey Alfonso VII, el 7 de febrero de 1184, pues tuvo que tomar cartas en el asunto, asistiendo personalmente a la colocación de mojones en las lindes entre Pinto y Valdemoro. Y sin embargo, fíjate, los enfrentamientos entre Madrid y Segovia no terminaron. Bueno, pues años más tarde, que ya estamos en el 20 de julio de 1259, y siendo ya rey Fernando III el Santo, debió tomar un poco la decisión con carácter irrevocable de asignar Pinto a Madrid y Valdemoro a Segovia. Bueno, pues fue entonces y en su presencia rosa cuando se colocaron 42 nuevos hitos, algunos, por cierto, que están visibles hoy en día y que se puede comprobar perfectamente dónde están ubicados para que se sepa estos mojones dónde están. Bueno, pues es probable que el rey pasara varios días en la casa de postas que había en esta línea divisoria mientras se iban colocando los hitos, y seguramente pues probaría los quesos, los embutidos, los vinos del lugar, que eran famosos en la comarca. Y bueno, y por eso cuando en la corte alguien preguntaba dónde está el rey, los cortesanos, en tono bromista, contestaban con esta famosa frase: entre Pinto y Valdemoro.
Entre Pinto y Valdemoro, las dos, los dos pueblos o las dos comarcas pertenecen precisamente a Madrid, no Valdemoro.
Claro, ya sí, ya sí. Ya sí. Ya está, ya están todas, bueno, juntas.
Me encantan todas las hipótesis, aunque no sé, me creo más esta última, José, no sé tú.
Sí, parece más probable, parece más probable.
Bueno, seguimos nuestro camino hoy en la provincia de Madrid. Bueno, qué recuerdos. Bueno, con esta canción tan curiosa por el contexto.
Va a fundar, volví. Oye, perdona que te he cortado. Oiga.
Mira que yo
me,
también.
Me vengo arriba enseguida.
Yo también. Bueno, digo que con esta canción tan curiosa por el contexto vamos a contar un misterio muy curioso, y es el de los gnomos de Algete, José.
Bueno, pues Rosa, no es muy lejana esta historia, porque es desde el año 1994 y fue cuando una familia se mudó a una nueva casa en el municipio de Algete, al norte de Madrid, como la gente que lo conoce lo sabe, y esta familia empezó a vivir situaciones extrañas en los primeros días de vivir en su nueva casa. Fíjate que lo más destacado que cuentan es la historia de sus tres perros que vivían con ellos, que fueron, fíjate, muriendo en condiciones extrañas. Uno de ellos lo hizo por caerse por el hueco de la escalera y otro por comer mucho jamón. Se atragantó y se murió.
¿Qué dices? Bueno, pobrecitos. Oye, ¿qué se supone que ocurría en la casa? A ver.
Bueno, la familia afirmaba que en su casa se cambiaba la tele sola, sin que nadie estuviera en el salón, o que se veían manchas de humedades en la pared sin que hubiera tuberías por esa zona. Vamos, que estas manchas, por cierto, tenían forma de labios. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues la familia se informó y conoció que en ese lugar nunca había habido un cementerio, una iglesia o algo parecido que pudiera dar pues este origen a estos fenómenos paranormales. Bueno, pensaron en los duendes o en espíritus, pero nunca en gnomos. Bueno, pues fuera verdad o mentira, el hecho que la mujer dijo que una noche vio a tres pequeños duendes de unos 50 centímetros más o menos, con un gorro rojo, hablando entre ellos sin que ellos se dieran cuenta. Qué curioso, ¿no? A los pocos días vio a un perro corriendo detrás de algo que no era un gato ni un ratón. Y bueno, y los vecinos de esta zona del GT también afirman haber visto gnomos en sus casas.
Fíjate, ¿quién dijo que los gnomos solo eran una serie de dibujos animados? Pues no.
Bueno, bueno, están basados en el hecho del GT.
Exactamente, sin duda una de las leyendas más insólitas que configuran las historias de Madrid, insólitas y curiosas. Bueno, espero que no les provoquen muchos más problemas, José, estos gnomos de Algete.
Esperemos.
Nos vamos ahora hasta otro lugar fantástico para practicar esquí, como es Navacerrada. Aquí queremos conocer, con esta música, el misterio de la Barranca de Navacerrada.
Bueno, esto es terrorífico, porque el Hospital de la Barranca es sin duda un lugar en el que la mayoría de las personas que lo han visitado han tenido sensaciones extrañas y han podido observar luces en la inmensidad de la vegetación existente como linternas paseándose. Pero claro, estas no pueden achacarse a ningún reflejo, ya que el edificio no le queda cristal ninguno. O sea, no se puede haber reflejo ni puede haber nada. Claro, como ocurre en muchos de estos lugares abandonados, el edificio ha sido objeto de ciertos rituales satánicos, donde aparecen pintadas y restos de velas y otros elementos usados en estos ritos. También muchos testimonios de personas que se han acercado hasta allí hablan pues de ruidos de pisadas en las plantas superiores, mientras eran los únicos que estaban en el edificio.
Oye, ¿y qué otros signos extraños han percibido los testigos en este lugar, digamos, fantasmagórico?
Bueno, digamos no, es porque mira, en muchas ocasiones de las diz que se cuentan, les sorprende el sonido de puertas abriéndose y cerrándose fuertemente, como el de ventanas, no viendo a nadie en toda la noche y estando completamente solos. Y también se han podido obtener grabaciones en donde voces de otro tiempo, parece ser, piden ayuda o se cuela el sonido de gente que murmura, insultos, gruñidos, respiraciones, vamos, que son voces como electrónicas agudas y graves que logran romper la barrera del tiempo y nos acercan su propio lamento. Si realmente ha ocurrido así.
Ya, bueno, pues yo lo siento mucho, pero no pienso ir a este lugar. Esta es la leyenda del psiquiátrico abandonado de Navacerrada, el Hospital de la Barranca. Fíjate, sí voy tan a gusto, por ejemplo, es a la Sierra de Guadarrama. Aquí vamos a conocer, José, la leyenda del origen del nombre de Torrelodones.
Bueno, pues la atalaya de Torrelodones es uno de los escasos vestigios medievales que se conservan en esta maravillosa sierra de Guadarrama. Tú cuando vas a Torrelodones, lo primero que ves es la atalaya. Bueno, la barrera natural que conforman estas escarpadas formaciones rocosas, pues protegió a las poblaciones circundantes durante el asalto árabe. Claro, las poblaciones de Madrid y Toledo habían sido recuperadas de manos moras cuando don Tirso Lodón decidió regresar al hogar. Claro, estaba agotadísimo por los años de batalla. La vejez amenazaba ya con vencerle, por lo que, apelando al favor del rey, volvió a su casa. Claro, en su hogar le esperaban su mujer y sus dos hijos, que ya eran dos jóvenes. La llegada al Castillo Rosa transformó su alegría en melancolía, pues los dos pequeños que dejó al cuidado de su amada ahora eran unos hombres hechos y derechos.
Bueno, por lo menos estaba con su familia de nuevo. No sé, ¿qué pasó después, José?
Claro, esto es lo que ocurrió. Sabiendo que el señor del castillo había regresado de la guerra, no tardaron en llamar a la puerta, o sea, los agraviados de sus hijos, que eran muchos, porque les habían hecho muchas faenas a los vecinos del lugar, los hijos, que eran bastante malos, ¿no? Harto de sus actos, expulsó a sus hijos Sancho y Ferrán del castillo, que se refugiaron en la torre. Y como era noche de difuntos, Tirso esperó hasta llegar el día. A la mañana siguiente, subió las escaleras seguido de sus sirvientes, encontró la puerta media abierta y halló los cuerpos sin vida de sus hijos. Claro, temiendo lo peor, Lodón ordenó colgar a sus hijos de la torre, aparentando una falsa redención de sus pecados. Los vecinos de la zona no le creyeron y terminaron por matar al mismo Tirso, acabando con el padre y con los dos hijos, por malos.
Madre mía, vaya historia. Bueno, claro, y de Torre de Lodones...
Torrelodones.
La torre, por cierto, que se ha convertido en el símbolo de este pueblo, que incluso la ha incorporado en su escudo heráldico.
Ahí está, así es.
Y una leyenda muy interesante, José. Ponemos rumbo en estos momentos a San Lorenzo del Escorial. Y con este sonido canino vamos a conocer la leyenda del perro negro.
Bueno, esto es muy interesante, me encanta esta historia, porque según cuenta la leyenda, durante la construcción del monasterio del Escorial, un misterioso perro de un oscuro color negro tenía aterrorizados a los obreros en las frías noches y llegando incluso, fíjate Rosa, a paralizarse las obras por el miedo que el perro negro les producía. ¿Quién sabe si en realidad el animal no era más que un protector del lugar, ya que al igual que sucede con Turín, parece ser que el Escorial también está considerado como uno de esos lugares en los que están las diferentes puertas de acceso al mismísimo infierno? Bueno, pues hay quien argumenta que fue esta leyenda y no su enclave mágico lo que llevó al rey Felipe II a construir el monasterio en ese sitio para mantener cerrada la puerta del infierno con un sitio eclesial, digamos.
Bueno, pues una hipótesis curiosa y misteriosa, sin lugar a dudas. Y José, ¿qué ocurrió con el perro? ¿Le pasó algo?
Bueno, pues finalmente el perro rabioso negro, que durante muchas noches estuvo aterrorizado al personal del monasterio, fue capturado y por orden de Felipe II fue ahorcado y exhibido en una de las torres del monasterio, donde estuvo muchísimo tiempo colgado. Bueno, pues fue cuando Felipe II decidió ya su regreso de manera definitiva al Escorial para morir, sí, que durante todas las noches que el monarca estuvo agonizando, se escuchaban los aullidos y ladridos desde su lecho de muerte. Cuentan que el espectro del perro recorría los pasillos del monasterio, a pesar de que se le había dado muerte meses antes, quizás, Rosa, porque simplemente estaba esperando al rey para acompañarlo a atravesar esa puerta que el monarca había querido cerrar creando el monasterio del Escorial.
Qué historia más escalofriante esta leyenda, sí, del perro negro del Escorial, sin duda. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta la provincia de Madrid, que, bueno, seguro que tiene cientos de historias más que contar y lo haremos
muchísimas
aquí en la noche de COPE. Gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y @leyendascope en Facebook e Instagram. Un beso muy grande, guapa.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.